Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Año de la Fe en Radio María. Maestro, enséñanos a orar. Pues sí, queridos radioyentes, la fe es esa puerta abierta a un misterio que nos desborda. El misterio de Dios. Y no solo el misterio de Dios, sino un Dios vivo, personal, que nos llama a compartir su vida, que nos da su vida, que nos llama a esta amistad, a esta intimidad. Dice el Apocalipsis en las lecturas de estos días: el que me abra, compartiré la mesa, llamaré y cenaré con él, con intimidad, con agrado, como un amigo habla con otro amigo. Es el corazón de Dios que se ha volcado en Jesucristo, y en Jesucristo se nos comunica este misterio de Dios por la fe. Sí, es verdad, en la oscuridad de la fe, pero que nos abre los ojos del corazón, los ojos del alma, para reconocer el misterio de Dios. Es la puerta de la fe, la puerta que nos abre a este misterio maravilloso de esta relación viva, personal, con nuestro Padre Dios, con su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. En este programa de teología espiritual, que no se trata de una clase, sino de hacer vida lo que tiene vida, que es esta teología vivida. Eso es la teología espiritual. La teología católica, la ciencia de Dios, de los santos, la ciencia beata de Cristo, el sólido fundamento de la ciencia teológica, vivido, la fe vivida en relación con Dios Padre, en relación con Dios Hijo, es el aspecto espiritual del dogma católico. Por eso muchas veces se oyen frases sincretistas que son del todo falsas, queridos radioyentes. Solamente aquel que tenga su pilar puesto, su roca fuerte puesta en la doctrina de Cristo y de su Iglesia, en esos fundamentos, en esas 12 rocas vivas de los apóstoles y sus sucesores, solamente una persona que construye el edificio de su espíritu sobre esta base sólida de las verdades reveladas en Cristo, en la Iglesia, de las verdades de Dios y del hombre, solamente esa persona se puede decir que es verdaderamente una persona espiritual, que camina en el Espíritu de Dios, que tiene esa verdad dentro, esa verdad dinámica que le hace caminar, que le hace relacionarse, pero desde la verdad de Dios y la verdad del hombre, que nos abre a la libertad de Dios y la libertad del hombre. No es, por tanto, la espiritualidad católica pues un cajón desastre de sentencias para estar bien, para relajarse, para estar a gusto, para olvidarse, para aprender técnicas de serenidad. También es sustancialmente distinta, aunque accidentalmente coincida, pues de otras formas orantes, como pueden ser las formas orantes sufistas, o las formas orantes de yoga, reiki, relajación, es sustancialmente distinto, es otra cosa, es la oración de Cristo y del cristiano, es la oración que Cristo inaugura para sus discípulos, para los hijos de Dios. Y esta relación viva en la verdad, desde la verdad del dogma, es lo que nos abre precisamente a esto, a esta relación viva, a esta amistad viva, a este trato personal y vivo en Cristo nuestro Señor. Y esta es la vida espiritual, es algo que se pone en obra día a día, que se vive, que se abre en todas las facetas de la complejidad de la persona humana, de sus distintas situaciones en la vida, de sus distintas acciones y reacciones al impulso, a la llamada de Dios. Es un diálogo bellísimo, hermosísimo, es un diálogo entre, pues sí, la criatura y el creador y la criatura, nuestro Padre Dios y sus hijos en Jesucristo. Es un diálogo que se vive día a día. Así que en este bello diálogo, en esta teología espiritual, en el depósito de la teología espiritual católica, pues sí, un cofre de tesoros vivo, un río vivo que emana del costado abierto de Cristo hasta la vida eterna. Pues nos disponemos una vez más en este programa que va a ser verdaderamente muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la oración de los mayores. El Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, hace pocas semanas visitó una comunidad de una residencia de ancianos de San Egidio en Roma. Impartió una catequesis con toda la unción, la verdad y la belleza de la fuerza apostólica del primado de Pedro, y eso es verdad, pero también quiso hablar a los mayores como un mayor habla a otro mayor, del corazón de un anciano que habla a otros ancianos, a los que quiere iluminar y ayudar en esa experiencia de fe. Es bello ser anciano, dice el Santo Padre, el Papa, tantas personas mayores que nos escuchan, es bello ser anciano, es bella la vida, es que es bello ser anciano. En el otoño de la vida que habla el Papa, es bello ser anciano y podemos vivir esta etapa de la vida con serenidad, con alegría, con optimismo, viviéndola como hijos de Dios y desterrando tantas mentalidades del mundo que nos hacen daño y que nos atacan desde dentro. Pues bien, vamos a ver este mensaje del Santo Padre a las personas mayores. Y también vamos a seguir estudiando esa dinámica de la vida orante y de la vida espiritual. ¡Ay, madre, querido radio oyente! En ese momento de la prueba. El momento de la prueba normalmente lo solemos llamar, en el lenguaje coloquial, la hora de la verdad. La hora de la verdad, donde se muestra de verdad qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro espíritu. ¿Dónde hemos puesto nuestras seguridades? ¿Qué es la llamada de Dios que se nos plantea en el momento de la prueba? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo refundamentar? ¿Cómo reelaborar? ¿Cómo volver a construir mi vida? ¿Cómo buscar salida? ¿Cómo crecer en ese momento de prueba? Las pruebas son muy distintas, desde las crisis económicas, angustias, preocupaciones que atormentan la psicología, la cabeza y nos hacen polvo, desde el punto de vista también de enfermedades, de ver sufrir a otros, pues verdaderamente las limitaciones propias, angustias morales, crisis vocacionales, bueno, las pruebas tienen especies muy distintas. Pero hay un genérico común de espiritualidad en el momento de la prueba que vamos a estudiar juntos. Y es verdad que yo no tengo aquí una varita mágica para hacer que por qué. Pues ese es el momento de la prueba. Es que cada uno tiene que caminar su camino día a día, paso a paso, y buscar sus respuestas y hacerse las preguntas correctas. Eso es así, ¿no? No podemos ir aquí como unas apisonadoras de sabelotodos espirituales para dar por ahí recetas a tu tiplé. Eso es falso, eso también son falsos espirituales, esos son falsos espirituales, falsos maestros, falsos doctores espirituales que muchas veces se parecen a esos hipócritas que nos advierte Jesús, que cargan fardos pesados en las espaldas de los demás, pero que ellos son incapaces de mover un solo dedo. Y como estas personas normalmente suelen ser personas de mucha ciencia y virtud, sin embargo hacen destrozos y estragos en las almas que pasan por momentos de prueba. Bueno, pues sí, que quede de entrada que pues esto es una pequeña ayuda, una pequeña luz para una tarea que con la gracia de Dios tenemos que hacer cada uno, usted, querido radioyente, en ese momento de prueba, pero lo que sí que tengo la seguridad y la certeza que le transmito es que usted, querido radioyente, y eso es así, ya sé que a usted ahora le parece mentira porque está metido ahí en ese profundo pozo de preocupación, de angustia, de tristeza. Incluso usted se hará esa pregunta, pero bueno, yo si tengo fe, si creo en Dios, si tengo esperanza, si practico los sacramentos, pero ¿cómo puedo estar así? ¿O cómo he podido caer en esta depresión? ¿Cómo he podido...? Bueno, querido radioyente, mire, yo solo sé desde mi pobre ciencia y mi pobre experiencia en el trato con las almas que usted, por muy negra que sea su situación, que eso solo Dios lo sabe, solo Jesucristo lo sabe cuando dice aquello: mira, Dios mío, pero ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? Hay un fondo de confianza y de esperanza, pero madre mía, la sensibilidad está negra, el pensamiento, pues esos pensamientos que vienen, impresiones que vienen de la sensibilidad, están negros como el hollín. Pero mira, querido radioyente, y se lo digo de corazón y como un amigo, que de verdad, por muy negro que lo vea usted todo, por muy en contra que lo tenga usted todo, yo le digo de corazón, de verdad y en el nombre del Señor, usted, querido radioyente, va a volver a sonreír.
Mira, así a veces es la vida, con sorpresas que nos pillan, sin poderlas prevenir. A veces no sea fácil, siempre hay un porqué vivir, siempre hay un porqué seguir.
Mira dentro de ti,
volverás a sonreír. Con mejor sonrisa, porque aprendiste a vivir,
aún con lágrimas, paso a paso, poco a poco y sin huir. Golpe a golpe, eso es vivir.
Dios tiene aún su plan para que aprendas a amar.
Mira dentro de ti,
mira, volverás a sonreír, pero con mejor sonrisa.
año de la fe en Radio María. La fuerza de la esperanza. La fuerza de la fe. La fe viva de los hijos de Dios. La fe que nos abre a una vida. La vida de Dios en nosotros y nuestra vida en Dios. Pues sí, queridos radioyentes. Usted sí, querido radioyente. Claro que sí. Y es que es verdad. Es verdad. Usted va a volver a sonreír. Día a día, paso a paso, momento a momento, usted va a volver a sonreír. Ya lo creo que sí. Pues sí, seguimos con todos ustedes aquí en Radio María. Como hablábamos, el Papa Benedicto XVI visitó hace pocas semanas pues una residencia de ancianos en la que impartió una catequesis bellísima, como no puede ser de otra manera, con toda la fuerza pues doctrinal y viva pues del sucesor de Pedro, del Papa, pues este Papa amigo, maestro y pastor que Dios nos ha dado. Pues bien, él habló pues de una forma fascinante y a los ancianos y les habló cor ad cor loquitur, les habló de corazón a corazón y como un anciano habla a otros ancianos y les habló pues con ese mensaje, esa buena noticia de Jesucristo para la edad mayor, para la ancianidad. No podemos tener un verdadero crecimiento humano y una educación sin el contacto fecundo con los ancianos, porque su misma existencia es un libro abierto en el cual las jóvenes generaciones pueden encontrar preciosas indicaciones para el camino de la vida. Este depósito de experiencia vital pues es un libro abierto, un tesoro maravilloso, nos dice el Papa. Queridos hermanos y hermanas, dice el Papa a los ancianos, a veces las jornadas parecen largas y vacías, con dificultades, muchos esfuerzos y pocos encuentros, pero no se desalienten nunca. Ustedes con una riqueza para la sociedad, y son una riqueza para la sociedad también en el sufrimiento y la enfermedad. Y esta fase de la vida es un don precioso para profundizar en la relación con Dios. Por lo tanto, querido oyente, usted ya mayor, no se desaliente nunca, no caiga en ese pozo de pesimismo y de tristeza, porque también en el sufrimiento y en la enfermedad su vida es valiosísima. Y usted nos hace de verdad mucha falta, querido radioyente. Y en esta etapa de la vida podemos abrazar la cruz del Señor y acogernos a esa vida de los hijos de Dios. Y ofrecer a Dios pues ese tiempo ocupado, lleno, ordenado, una vida ordenada, ilusionada, una vida ventilada, iluminada, con luz, con orden, con actividad. Y es una tentación la del desaliento que es verdaderamente pues una tentación ante el desánimo, pues sí, de esas limitaciones, de pequeños achaques, pérdidas de fuerzas. Pues no podemos caer pues en esa sensación de inutilidad que el mundo, las televisiones pues nos quiere transmitir. Usted nos hace mucha falta y nos dice también el Papa, como obispo de Roma, pero también como anciano que visita a sus iguales, conozco bien las dificultades, los problemas y los límites de esta edad. Y sé también que para muchos estas dificultades se agravan con la crisis económica. Claro que sí, si se dice que la crisis económica se ceba con los más débiles, pues esto es así también para los mayores, como esas situaciones de angustia, de precariedad, de desamparo, pues se agravan con la crisis económica. Y bueno, pues como dice el Papa, a veces a una cierta edad se mira al pasado con nostalgia de cuando uno era joven, con energías frescas, con proyectos, por lo que la mirada se llena de tristeza, pensando en esta fase de la vida como en el ocaso. Pues sí, parece que en el otoño de la vida, pues este ocaso de las fuerzas, ocaso del ánimo, del vigor físico, psíquico, pero la buena noticia del Papa es impresionante. Para el cristiano siempre es tiempo de crecer, y cuando uno ya se va despojando de todas sus seguridades, de amigos, de fuerzas, de cualidades, uno ya se va desnudando ante la verdad de uno mismo y de Dios, y se encuentra de una manera pura, bella, desnuda, íntegra, ante el misterio de la vida, ante el misterio de Dios. Y eso es precioso, querido radio oyente, eso es precioso. Eso es una buena noticia que hace verdaderamente que se serenen esos ánimos oscuros, de esos sentimientos oscuros de desamparo, de indigencia, de afán, de comodidad, de... Pues sí, querido radio oyente, es la buena noticia de que toda vida, su vida, querido radio oyente, con toda su piel pues más arrugadita, con todo ese vigor que ha perdido, con todas sus limitaciones, sus pequeñas torpezas, sus esfuerzos diarios, pues que es un don precioso de Dios, de los hijos de Dios y de la Iglesia, y que es un momento vital apasionante. Maestro, enséñanos a orar. Seguimos repasando ese espíritu de oración y del cristiano en esa etapa del otoño de la vida, cuando uno es mayor, y nos dice así el Papa: es bello vivir también a nuestra edad. Nunca hay que dejarse aprisionar por la tristeza. Hemos recibido el don de una vida larga. Es bello vivir también a nuestra edad. A pesar... sí, de algún achaque y limitación. Que en nuestro rostro se vea siempre la alegría de sentirnos amados por Dios. Nunca la tristeza. Es bello. Sí, querido oyente, es bello vivir también en la edad mayor. A pesar de las contrariedades, de los achaques, de las limitaciones, de las humillaciones, de tener que dejarse hacer, ayudar. En la Biblia, nos dice el Papa, la longevidad es considerada una bendición de Dios. Hoy esta bendición de Dios se ha difundido y debe ser vista como un don que apreciar y valorar. Sin embargo, con frecuencia la sociedad, dominada por otra lógica, la lógica del mundo, la lógica de la eficacia y del provecho, no lo acoge como un don y con frecuencia pues lo rechaza, considerando a los ancianos, pues eso, como no productivos, inútiles, como si no nos hicieran falta. Y muchas veces se siente pues ese sufrimiento de quien es marginado, arrumbado, vive lejos de su propia casa o está en una situación de soledad. Pues esto es una tentación frecuente, querido oyente, a beber de la mentalidad de Jesucristo y del Evangelio, y no de la mentalidad del mundo. Ya sabemos qué ojos son los del mundo: el poder, el placer, el egoísmo, la soberbia. Y pues bueno, usted no tiene por qué sentirse inútil, porque su vida es útil ante Dios. Bueno, también sabemos que hoy en día todo se mide en términos de eficacia. ¿Y qué provecho puedo sacar yo de esto, ¿no? De eficacia, provecho, utilidad. Pues su vida está en el mejor depósito, que es el depósito del corazón de Dios, y es muy provechosa, querido radio oyente. También es verdad que el Papa nos advierte de la soledad, pero bueno, la soledad puede ser por lejanía física, pero también por lejanía, también por lejanía cercana. ¿Cuántas veces en nuestros hogares a las personas mayores no les damos tiempo para reflexionar, para articular frases sin prisas, para escucharles lo que quieren decir, que puedan decir una frase? Pero es que es una soledad terrible la que sienten muchas veces los mayores, incluso en medio de las grandes celebraciones y en medio de los hijos, en medio de... No tienen tiempo de expresarse ni de comunicar, no les damos ese tiempo. Sigue el Papa, y esto es lo fundamental en nuestro programa, cómo la vida del mayor también es una llamada fuerte a la oración, a una vida orante. Nos dice así el Papa Benedicto XVI: el ejemplo del Beato Juan Pablo II fue y sigue siendo muy iluminador para todos. Nunca olviden que entre los recursos preciosos que tienen está el esencial de la oración, un recurso precioso y esencial. ¿Cuántas veces? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué me tiene Dios aquí? ¡Ay! ¿Por qué me tiene Dios aquí? ¿Qué puedo hacer? Algo potente, bellísimo, fuerte, una corriente de sangre y de vida para la Iglesia de Dios. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? No hizo nada, no curó gente, no hizo grandes manifiestos, tampoco dio grandes catequesis. Jesucristo en la cruz sufría, amaba, ofrecía y estaba salvando el mundo. Y por eso la oración de los niños, de los enfermos, de los mayores, tiene una fuerza de intercesión potentísima, es un don precioso, una semilla preciosa de vida y de vida nueva. Por eso dice el Papa, está el recurso precioso que tienen, el recurso esencial y precioso de la oración. Sean ustedes intercesores ante Dios, rezando con fe y con constancia. Recen por la Iglesia, también por mí, y por las necesidades del mundo, por los pobres, para que en el mundo no haya más violencia. Pues claro que sí, querido redevidente. Quizás también. Muchas veces en la edad mayor se cae en el instrumento fácil de pasar horas y horas y horas y horas delante de la televisión. Y no aporta nada. Programas y programas de televisión, novelas, telenovelas, shows, debates. Bueno, pero eso pues quita la paz y la serenidad al alma creyente, al alma del mayor. Oren sin desfallecer. Si es que Jesucristo nos lo dice a todo: velad y orad, orad sin desfallecer, orad en todo momento y lugar. Pues qué tiempo tan precioso el de la ancianidad, en el otoño de la vida, para orar, orar sin desfallecer, orar con fervor, orar con esperanza por la Iglesia, por el Papa, por las situaciones sociales, políticas. Y bueno, cuántas veces también los párrocos, los sacerdotes, nos encontramos a los mayores de nuestras parroquias y dicen: bueno, usted ya reza. Ya reza por las catequesis del pueblo, por las catequesis de la parroquia, por los catequistas, por mí, el sacerdote, que necesitamos muchísimo su oración, necesito su oración, de verdad que la necesito, su oración. Las vocaciones, ya reza usted para que salga de aquí. Vocaciones, ya reza por mí para que sea un instrumento fiel en manos de Jesús, sacerdote. Y siempre es una propuesta abstracta y generalista. Sí, sí, yo rezo por todos, por el mundo, por la vida, por el amor y la belleza. Y bueno, bien, pero la oración sacerdotal de Cristo, nuestra oración, también tiene que tener rostros concretos. Usted no está en todas las parroquias del mundo, usted está en esta parroquia. Usted no tiene todos los párrocos del mundo, usted tiene este párroco. Usted no tiene... Hombre, es verdad que en esta comunión de bienes, en esta comunión de los santos, pues todo aprovecha en bien de todos. Pero bueno, vamos a empezar por amar al prójimo, al próximo. Y eso comienza orando por él, por el que tengo más próximo, más próximo. Por la juventud del mundo, Bueno, vamos a comenzar por la juventud de nuestro pueblo. A ver si podemos rescatar solamente convertir un corazón a Cristo entre la oración, la predicación, el sacrificio, el trabajo de todos. Pues sí, querido radio oyente, es que usted es precioso en su cama, en su hospital, en su residencia. Es precioso si verdaderamente quiere abrazar la vida preciosa de los hijos de Dios. Tenga pues usted esperanza. La oración, nos dice el Papa, la oración de los ancianos puede proteger el mundo, ayudándolo quizá de forma más incisiva que el afán de tantos. Quisiera encomendar hoy a su oración el bien de la Iglesia y la paz del mundo. El Papa les ama y cuenta con todos ustedes. Siéntense amados por Dios y sepan llevar a nuestra sociedad, pues a menudo una sociedad tan individualista y dominada por la eficiencia, este rayo del amor de Dios. Y Dios está siempre con ustedes y cuanto los sostienen con su afecto y con su ayuda. Orar, orar, orar. Oren sin desfallecer, queridos radioyentes, con fe, con esperanza, con orden. Oren sin rutina, oren con fervor renovado. Oren cada día. Cada día hay que renovar. Orar por el mundo, orar por rostros concretos, alabar a Dios por el don de una vida tan intensa, tan larga, dar gracias a Dios por los momentos de luz y de sufrimiento.
El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, paz que es la santa alegría del corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza, cuando el demonio te exaspere y quiete el corazón, recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Ora para no caer en tentación, ten fe, escudo contra los dardos del maligno. Ora en fe. No te preocupes. Ora en fe. No te preocupes.
Radio María, año de la fe. La fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Seguimos con todos ustedes, con este tema de Gesed que nos introduce en la oración y en la espiritualidad en los momentos de prueba, en la hora de la verdad. En esos momentos intensos en que todo se agita y se derrumba bajo nuestros pies. En esos túneles negros en los que uno se ve introducido Y es difícil encontrar una salida de energías vitales nuevas, renovadas, volver a recuperar la ilusión, que todo vuelva a florecer, recuperar un equilibrio. Bueno, pues la verdad es que es difícil. Ora, ora, querido radioyente, ora, ten fe y no te preocupes, dice el tema de la canción. Y este era pues una de las catequesis y de los lemas más famosos de San Pío, del Padre Pío de Pietrelcina. Ora, ten fe y no te preocupes. Y esto es verdad, el alma orante que se vacía de sí mismo y se llena de Dios, pues aprende a que Jesucristo, el Señor, el Espíritu de Dios, pues ponga orden en ese yo, en esa memoria, en ese yo, pues siempre tan agitado y que tendemos tantas veces a dar vueltas y vueltas y vueltas obsesivamente, como un disco rayado, a cosas que no dan de sí, que no nos llevan a ninguna parte. Somos expertos en atormentarnos en la vida, somos expertos en amargarnos la vida, somos expertos en hacer que la cruz propia de cada uno sea todavía mucho más pesada, más agria, más fuerte. Pues somos nosotros, con nuestra imaginación, la loca de la casa, que decía Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, esa imaginación en la que descargamos y fabricamos imágenes de cosas que no han sucedido y que seguramente no van a suceder. De esa memoria también que se angustia obsesivamente dando vueltas y vueltas y vueltas a cosas que verdaderamente ya no dan de sí, que nos quitan la paz. Y cuánta falta hace en la vida cristiana y en la vida orante poner orden en ese mundo interior, llenarse de Dios y poner orden en esa memoria, poner orden en esa imaginación. Y vivir intensamente el hoy de Dios, el momento, el día, el hoy, el ahora. Pues sí, queridos radioyentes, hablábamos estos días de esa espiritualidad de la prueba, cuando el rostro de Dios, de la alegría, de la felicidad, del sentido, parece que se oculta. No me ocultes tu rostro, Señor, no me ocultes tu rostro. Parece que se oculta el rostro de Dios y que, por tanto, llega la noche al paisaje espiritual del alma, llega la noche. Llega también la experiencia de desierto, de soledad, llega también la dura experiencia del desamparo, de la inseguridad, llega también, pues sí, esa dura experiencia de soledad en el desierto de la vida, en las pruebas, cuando hace aguas aquellas seguridades que uno parecía, donde encontraba tanta vida y tanta felicidad. Y tantas veces, queridos radioyentes, hay que estar siempre empezando, siempre haciendo y rehaciendo mi vida, hacer y rehacer una vez mi vida, reflexionar, orar, mejorar, afianzarse, ejercitarse. Sí, la vida es fascinante, es un continuo movimiento, es un dinamismo formidable hacia la patria del cielo. Y hablábamos cómo, bueno, pues en esta espiritualidad de la prueba, bueno, hay muchos maestros maestros espirituales. Muchos santos y santas que nos han hablado pues de esta espiritualidad, de este espíritu, de esta oración en momentos oscuros. Primero, el santo de los santos, Jesucristo nuestro Señor. Él ha asumido pues toda la oscuridad del pecado, de la muerte, del sufrimiento, y la ha llenado con el gozo de su presencia, dándole ese sentido. Ya lo hemos dicho más de una vez que el sufrimiento más terrible para el hombre, que es el hombre que busca el sentido es la ausencia de un porqué. Y precisamente lo que más la atormenta en la prueba es muchas veces el darle vueltas al porqué. Pero bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me ha tenido que suceder esto? ¿Qué he hecho yo? ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? ¿Y qué culpa tengo? ¿Tengo la culpa yo? ¿Tienen la culpa los demás? ¿Tienen la culpa las circunstancias? ¿Quién tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo? Hablábamos primero que claro, para asumir toda prueba de fe es efectivamente asumir siempre una y otra vez, saber en qué terreno estamos jugando, porque muchas veces jugamos en un terreno que no es el terreno propio de esta vida. Y el terreno propio de esta vida es un campo de pruebas. Es en términos de estrategia militar, pues son unas maniobras, es sí, una batalla contra uno mismo, contra el egoísmo, es también un inmenso noviciado, donde uno se ejercita adquiriendo esa estatura del hombre adulto en Cristo Jesús. También muchos maestros espirituales lo comparan a un enorme gimnasio, donde uno se ejercita, coge tono espiritual, tono vital, donde se ensancha y se ejercita el corazón para la fiesta eterna del cielo. Otros maestros del espíritu hablan de esta vida como un noviciado, esta vida, perdón, como un noviazgo, es un noviazgo con Dios para el banquete de boda eterno, ese banquete nupcial eterno de boda del cielo, las bodas del Cordero, el matrimonio espiritual que se habla en la teología mística, que los santos y las santas pues ya fundan en este mundo ese encuentro intenso y profundo con Dios, esa unión intensa y profunda con Dios. En cualquier caso, en esta paleta de colores de la vida, como en todas las grandes pinturas y obras de arte, pues el claro oscuro es lo normal. Momentos de claridad, momentos de oscuridad, y unos tienen relación con otros y no tiene sentido, pues el claro sin el oscuro, y esos momentos de oscuridad nos fortalecen para gozar para gozar y crecer en los momentos de claridad, consolación y desolación, la teología del día, la teología de la noche, aunque es de noche, estamos en la noche, vivimos en la noche. La teología del jardín, el jardín de Dios, y la teología del desierto. Es que esto hay que asumirlo así, y es lo propio, lo específico de esta vida. Bueno, de esta vida, de este destierro. Lo propio de la vida es siempre el surgir de una vida constante, de la alegría, del amor. Eso es la vida. Pero lo propio de este destierro son las continuas y constantes pruebas, desasimientos, fatigas, estados de dolor, también decepciones, es lo propio de esta vida, y yo creo que no por esto somos doloristas, somos sin más personas normales que queremos caminar en la verdad de Dios, del hombre, en la verdad de mi vida. Es una vida maravillosa, pero que se compone pues de tantos y tantos pequeños y grandes exámenes. Por eso se dice también que la vida es un libro de texto muy tozudo, y que hasta que no aprobamos un examen, pues es muy difícil seguir avanzando. La vida pues nos plantea muchas veces el mismo problema de distintas maneras. Por eso muchas veces una persona que escapa de un fracaso, que escapa de una prueba, pues normalmente se somete a otra prueba todavía más fuerte, más dura, peor. Es imposible escapar de las pruebas y los exámenes y las afrentas de la vida. No podemos pasarnos la vida huyendo del misterio de la vida, huyendo del misterio de la cruz. Es absurdo. En cada momento se plantea pues un examen, una contrariedad, se plantea una revisión, se plantea un nuevo criterio, se plantea pues sí, una nueva forma de crecer, de reorganizarse por dentro, de revalorar pues el corazón. Bueno, pues esa es lo que es la vida, querido redeviente. Yo creo que no estamos descubriendo el Mediterráneo, pero sin embargo algo que estaba pues pacíficamente asumido por nuestros abuelos, también quizás por nuestros padres, sin embargo en las nuevas generaciones, ya pues hijos de la abundancia, de la comodidad, ya pues bueno, el sufrimiento, la prueba es casi ya un escándalo insoportable. Los exámenes es un escándalo insoportable, el tener que enfrentarse pues a situaciones es un escándalo insoportable, el tener que asumir la realidad pues es un escándalo insoportable. Cabe muy poca realidad en la cabeza de la persona que no es madura, que no sabe sufrir. Cabe muy poca realidad en esa cabeza pequeña y neurótica. Bueno, pues dicho esto, es que esa es la maravilla de la vida. Por eso decimos que es muy conveniente también en esta vida tener pues una sana teología de la cruz, ese esqueleto vertebral que no es dolorismo, que no es dolorismo, es que sin ese esqueleto vertebral, sin esa columna vertebral, pues el cuerpo humano se queda una masa informe y fofa, floja, de músculos fofos que no tienen ese vigor, no tienen. Por eso, pues es el amor a esa cruz redentora y cruz de vida, pues es siempre un nervio espiritual importantísimo, un nervio espiritual central para la vida cristiana. Claro, es cruz de vida, sí. Claro que es cruz de vida, las dos cosas. Es cruz y es de vida, cruz resucitada, pero cruz. Y entonces, pues bueno, por eso enamorarnos de la cruz del Señor, pues siempre nos va a llevar a enamorarnos de la vida, ¿eh? Enamorados de la cruz del Señor, pues quiere decir enamorados de la vida, con toda su formidable complejidad, belleza y dureza, querido radio oyente. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Queda dicho, pues, queridos radioyentes, cómo es fundamental aceptar el reto de la vida, aceptar esta parte de las pruebas, y que no merece la pena perder tiempo en resistir, sino en fluir como el agua. Y esta rebeldía, este rechazo a las situaciones en las que me encuentro, pues es la que nos bloquean muchas veces y no podemos avanzar. Y es necesario decir sí, sí, vale, sí, me rindo, voy a ir paso a paso. No sé muy bien cómo haré, pero paso a paso voy a ir aligerando la carga, voy a ir haciendo en cada momento y en cada medida pues aquello que buenamente pueda hacer. Bueno, en cualquier caso, el camino de la aceptación, de la sana aceptación, de la aceptación cristiana, no es el camino del fatalismo, ni tampoco es el camino de la resignación, ese camino de la resignación. Bueno, no somos nada, esto no es un camino de la resignación en el que, bueno, pues parece que hay que resignarse, resignación, conformidad. No, es el camino de Cristo. Es un camino que todavía va más allá. El consentimiento, la aceptación cristiana, nace del fruto de una actitud del corazón, fruto de una actitud de amor y de confianza en Dios. Y por tanto, yo en las manos de Dios, en el corazón de Dios, deposito con toda mi confianza, deposito toda mi vida. Después, también es muy importante, querido radioyente, no sufrir por hacernos y torturarnos con preguntas que no nos llevan en ese momento a ninguna parte. Cuando nos encontramos así, pues en un periodo de prueba y de dificultad, pues muchas veces surgen así mil preguntas. ¿Por qué? ¿Y esto ahora? ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, son preguntas que qué errores he podido cometer, que a veces también, pues muchas veces incluso oímos, ¿no?, a gente que nos dice: ¿qué le habré hecho yo a Dios para merecer esto si yo no he hecho nada? ¿O qué explicación tiene esto que me sucede? o cuánto tiempo va a durar esto. O también muchas veces es normal pasar por situaciones como esta, o bueno, también muchas veces surgen preguntas. Decíamos también esa crisis nerviosa, que es el trastorno de la depresión. Pero es normal que una persona caiga en una depresión, de una persona de oración, de vida de fe, de esperanza, de... Otra pregunta muy frecuente que tortura a la buena gente de Dios es buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿Cómo he podido llegar a esta situación? ¿He sido yo? ¿Han sido los demás? ¿De quién es la culpa? Bueno, pues desde luego que nos torturamos con esta serie de preguntas que es que no llevan a ninguna parte, ni nos dan la paz, ni solucionan nada. Nos planteamos pues muchísimas veces estas preguntas que son pues un foco, una fuente constante de dolor y de angustia. Son preguntas que nos llevan al dolor y a la angustia. Bueno, y esto a veces es inevitable, pero es necesario prestar atención a nuestra actitud frente a todas estas dudas. Concretamente a esa pregunta de buscar culpables, a esa actitud de buscar culpables. ¿Quién es el culpable de lo que me está pasando? Y esto es así porque es una actitud en la que tenemos que estar muy alerta, porque todos tenemos por dentro de nuestra mente como unos mecanismos muy, muy básicos, unos resortes básicos que reaccionan muy rápido y de una manera muy, muy peligrosa. Y por eso cuando sufrimos, y no queremos sufrir, claro, porque por supuesto que nadie queremos sufrir, queremos librarnos rápidamente y queremos identificar el origen. Y nos imaginamos que una vez detectada la causa, pues que, mira, ya tendremos la solución para eliminar el sufrimiento. Y la consecuencia es que toda la persona que sufre está al acecho siempre de los culpables de su sufrimiento. Pierde muchísimo tiempo buscando culpables de su sufrimiento. De manera muy fácil ese sufrimiento pues se transforma también en acusación. Acusamos a Dios, acusamos a la vida, acusamos a los demás. Y a veces incluso nos acusamos a nosotros mismos y nos hacemos daños, da mucho daño autoinculpándonos. Y nos dejamos llevar pues por una terrible culpabilidad que no tiene razón de ser. Es pues una actitud que no nos lleva a ninguna parte. Es una actitud que parece que solamente con despejar las incógnitas intelectuales del efecto a la causa y de la causa buscar los culpables causantes, parece que ya se va a solucionar toda mi situación y que se va a despejar. Y tenemos que estar muy, muy atentos a esta situación, porque bueno, en cuanto al sufrimiento, por supuesto que lo que hay que hacer humanamente es con serenidad buscar las causas y los remedios, faltaba más. Pero, atención, esforzándonos por mantener nuestro corazón puro. En otras palabras, querido redoyente, que tengas cuidado en no transformar tu sufrimiento en acusación y en búsqueda de chivos expiatorios. Y es una constante, es una tentación muy constante tanto en la vida individual, psíquica, como en la vida social, buscar chivos expiatorios de nuestro malestar. Y bueno, pues es una tentación en toda crisis, tanto a nivel individual como social, buscar chivos expiatorios de todos los males. En el ámbito de nuestra vida personal, en todo caso, pues es necesario que prestemos atención a este punto, porque si no, el sufrimiento, querido radiante, enseguida se puede convertir en amargura, en acusación, en reproches permanentes y dirigidos a unos y a otros. Y esto es habitual, pero mira, es que no resuelve nada. Y por eso, porque no resuelve nada, tenemos que hacernos las preguntas correctas. La pregunta correcta no es el por qué, sino el cómo. La verdadera cuestión no es por qué me pasa esto a mí, sino cómo debo vivir esto que me pasa. Ya irán apareciendo los porqués, no se preocupe, querido radio oyente. Ya irán apareciendo. Pero hay que pasar del porqué al cómo. ¿Por qué me ocurre esto? Pues no nos lleva a ninguna parte. ¿Cómo debo vivir esto? ¿Qué llamada de Dios tengo aquí para crecer en fe, en esperanza, en amor, en purificar mi corazón? ¿Y de qué modo tengo que afrontar esta situación? ¿Qué llamada tengo para crecer que Dios me dirige a través de esta situación. Este es el camino de las respuestas. Y como estamos haciendo un camino, pues seguiremos caminando en el próximo programa, querido radioyente. Hasta la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.